Esto que veis aquí en la imagen que da título, lo que veis aquí arriba, esto es el contorno, que después veremos de otra forma, el contorno de la ciudad de Badajoz. Badajoz es un enclave de frontera entre España y Portugal, que por distintas razones es el núcleo esencial de conflicto entre ambos estados, entre Portugal y Castilla. Esto que ven, que veis aquí, son los baluartes defensivos de la ciudad, los planos para atacarlo. Esto que veis aquí es una representación de un fortín, de un bastión, San Cristóbal. Pero lo que yo quiero explicaros esta tarde es por qué dos países como España y Portugal, que están juntos, que comparten una frontera de 1.240 kilómetros. Quiero explicaros por qué apenas los españoles saben nada de la historia de Portugal. Es más, dicen en algunos libros de texto que saben menos de Portugal que de Malabar o la Cochinchina. Eso se escribía en los libros. ¿Y por qué los portugueses tampoco saben nada de la historia de España? ¿Por qué no les interesa a los portugueses España? ¿Y por qué a los españoles no les interesa Portugal? Ustedes tienen frontera con Alemania, ya sabemos lo que es, pero conocen a los alemanes y los alemanes saben la historia de Francia. Conflictiva, por supuesto, pero la conocen. ¿Argentina con Brasil? También lo saben. Pero pueden preguntar a los portugueses y no saben prácticamente nada de la historia de España. Eso sí, saben de la historia de Inglaterra. Y nosotros, en España, sabemos más de la historia de Francia que de la historia de Portugal. Cuando, como profesores que están aquí en la sala, saben perfectamente que España y Portugal durante 60 años fueron un solo imperio, un solo reino. ¿Qué es lo que ha pasado? Para que no sepamos apenas nada los unos de los otros estando tan cerca. Aquí hay una primera imagen, está en francés, de documentación que yo he manejado en París, en Le Service Historique de la Défense, dans le Château de Vincennes. Esto, en concreto, es una reflexión de un coronel del 12º Regimiento de Infantería Ligera del Ejército francés, un coronel que toma parte en las guerras que se producen en la frontera entre el ejército napoleónico y los ejércitos españoles, portugueses e ingleses. La imagen que se desprende de esos textos que él escribe, son impresiones suyas, es que Portugal, aquí Alan, hay una referencia extraordinaria a la historia del pasado, porque los militares franceses no comprenden cómo pudo independizarse, esto más de un siglo después, cómo permitió España independizarse a Portugal. Pero los portugueses, esta última frase, a los españoles que los detestan, han combatido varias veces, no han tenido éxito, es una impresión la que se tiene, que aparte de los españoles hacia los portugueses a los españoles, los militares franceses, cuando están allí sobre el territorio, ven que algo no funciona, que hay una distancia entre una parte y la otra que tiene que obedecer a algo más. Es más, en el siglo XIX hay una corriente proiberista de acercamiento entre españoles y portugueses, pero incluso ahí escriben que la frontera que existe entre Badajoz y Elvas, que son los principales enclaves fronterizos de Portugal y de España, que vamos a ver luego, la frontera que existe entre Elvas y Badajoz, antes que un mísero arroyo, porque es un pequeño río que está seco todo el año, que ya ni existe como río, solo cuando llueve, ese pequeño arroyo que existe entre Badajoz, principal núcleo fronterizo español, y Elvas, principal ciudad fronteriza portuguesa, dice, antes que un mísero arroyo, a algunos lo juzgarán como un fragoso Pirineo, como un gran Pirineo. Estas son impresiones del siglo XIX. Y claro, ellos se preguntaban, estos iberistas españoles y portugueses, se preguntaban cómo es posible ese divorcio entre dos pueblos hermanos que compartían una lengua, compartían una cultura. Portugal había nacido a partir de la desmembración del reino de León y de Castilla. Claro, no lo entendían. Los militares franceses tampoco lo entendían. No lo entendía nadie, y cuáles eran las razones y las causas de que así hubiera sucedido. Aquí tienen el primer testimonio. Vamos a ver más, pero vamos a ver más cosas también a medida que avance. Este es un mapa que representa pues los territorios coloniales existentes y el reparto del mundo entre 1700 y 1763, cuando yo voy a empezar a hablarles, y hasta el momento en que finaliza la Guerra de los Siete Años en Europa, la Guerra de los Siete Años, que es considerada el primer conflicto mundial. Esto es motivo de debate todavía. El año pasado en París todavía se debatía, se organizó un congreso para ver cuál es el primer conflicto a escala mundial, si la denominada Primera Guerra o bien la Guerra de los Siete Años. Y no se pusieron de acuerdo. Pero quiero que vean algo que aquí es importante. Porque vamos a hablar de la frontera de Portugal. Vamos a hablar de esta pequeña zona que hay aquí. Pero, como bien saben los hispanistas franceses, como bien saben los estudiosos de todo el mundo, todo lo que ocurría aquí en la frontera afectaba a todo el inmenso territorio que abarcaba el Imperio Español, pero también a los inmensos territorios que abarcaba Portugal, el Imperio de Portugal. Es decir, esto es una reflexión que normalmente no solemos hacer, pero la guerra, por pequeña que sea, en la frontera entre Portugal y Castilla, afecta, termina por afectar absolutamente al resto de los territorios ultramarinos que portugueses y castellanos dominaban. Esto es así. Y cualquier litigio en la frontera, la guerra de 1640, el conflicto sucesorio de principios del siglo XVIII, la guerra de 1762, un año en el seno de la Guerra de los Siete Años, el ejército español, aliado con Francia, como veremos, decide invadir Portugal. Por tanto, todo lo que ocurre en esa parte termina por afectar al imperio, al inmenso imperio español que se conserva desde el norte de América hasta el sur, al Caribe, los territorios asiáticos de Filipinas. Todo repercute, pero también los portugueses tienen su territorio, su zona de influencia en África, en Asia, Macao, toda esta zona y Brasil. Por tanto, lo que suceda en la frontera de Portugal termina por afectar a todo el inmenso espacio colonial. De ahí que las alianzas de las guerras entre Portugal y España desde el siglo XVII en adelante siempre tengan a Francia, los españoles, por aliado, y a Inglaterra, los portugueses, por aliado. Es que quiero llegar más allá. Lo que quiero explicar es que estas confrontaciones que aquí se producen en plena frontera y que tienen como aliados a Inglaterra con Portugal y a España con Francia, son conflictos a escala mundial, a escala europea primero, pero a escala mundial también, y por unos motivos que ahora les voy a explicar. Luego volveré sobre este mapa. ¿Cuándo comienza a definirse esa frontera? Es una frontera que ya les adelanto, que después de 700 años, de más de 700 años, de haber comenzado a definirse esa frontera, todavía no se ha concluido. Este es el proceso. La primera delimitación de la frontera entre España y Portugal se encuentra en el llamado Tratado de Badajoz de 1267. Ahí se articula la separación de los territorios andaluces y se apunta a la separación y a la delimitación del espacio de la zona extremeña y castellana, pero de una manera muy poco estilizada. El gran tratado es el de Alcañices, de 1297. Ahí sí. En 1297, las coronas de Castilla y Portugal definen la línea divisoria y los lugares que corresponden a Portugal y a España en el norte, en el Duero y en toda la zona central. Este es el origen de todo lo que va a venir después. Aquí queda ya fijada la línea de separación, esa línea que existe y que vamos a ver después en toda su extensión, entre Galicia, entre el norte de España y el sur, en Andalucía, en la desembocadura del río Guadiana en Ayamonte. El Tratado de Lisboa, de 1668, cuando termina la guerra entre España y Portugal, que pone fin a esos 60 años en que Felipe II es rey de Portugal, Felipe III y Felipe IV, para los portugueses, Felipe I, Felipe II, Felipe III, que ellos, lógicamente, la denominación es distinta. El Tratado de Lisboa no modifica para nada la línea de división fronteriza. Tampoco lo hace Utrecht al finalizar la Guerra de Sucesión. Los tratados de 1750 y de mediados de siglo afectan no a España, afectan a la zona fronteriza entre Argentina, Uruguay, toda la zona de Sacramento y del Plata, de la desembocadura. Pero no tocan la frontera. El final de la Guerra de los Siete Años, con el Tratado de París para España, tampoco modifica la frontera. El Tratado de Versalles, tras un nuevo enfrentamiento, tampoco la modifica. Y sí, esto es importante, sí se modifica aquí, en el Tratado de Badajoz. En el Tratado de Badajoz, España incorpora, ahora veremos, incorpora la localidad de Olivenza en 1801, como consecuencia de una guerra relámpago, con acciones militares muy pequeñitas, que no tienen casi importancia, pero España aprovecha e incorpora Olivenza. Veremos cómo todavía hoy es motivo de polémica esa cuestión. Ahora la retomo en la siguiente diapositiva. Después, el Tratado de Límites de 1864 afecta desde el río Miño, como veremos ahora, hasta la zona del Guadiana, a la altura de Extremadura, 1864. El Acta General de la Frontera entre España y Portugal afecta desde el Miño hasta también la confluencia del Calla y el Guadiana. Y luego, en 1926, más 700 años después, se firma el convenio de delimitación de la frontera portuguesa entre España y Portugal. Para firmar estos convenios, ya saben, y en los archivos franceses hay documentación extraordinaria que algunos estudiosos franceses, como Daniel Normand y todos estos autores, han manejado para Francia, pues en España igual. Son comisiones de límites que forman militares, que forman cartógrafos, que forman geógrafos, que forman historiadores para saber por dónde va la línea entre un país y otro. Cuestión que, por ejemplo, aquí en la línea entre Francia y Alemania estaba perfectamente delimitada. Daniel Normand, por ejemplo, lo explica. Pero nosotros, en 1926, todavía no se ha definido todo. ¿Por qué? Porque en el Tratado de Badajoz de 1801, que incorpora la ciudad de Olivenza, que veremos luego a España, aquí está, si se fijan, esto es Galicia, la desembocadura del río Tui, esto es Ayamonte, la desembocadura del río Guadiana, pero si venimos definiendo la frontera entre Castilla y Portugal por Galicia, Castilla, esto es Castilla, Extremadura, aquí no está. Y si leen aquí Carta Militar Itineraria de Portugal Continental, esta es la carta militar del ejército portugués actual. Y este trozo no está definido. Esa frontera está abierta. Hacia el sur sí, pero aquí no está definida. Y sigue siendo motivo de conflicto entre algunos grupos portugueses que reclaman la ciudad de Olivenza, que está aquí, junto a Badajoz. Luego la veremos. Está junto a Badajoz, aquí. Esta zona es la de Olivenza y esta parte es el perímetro que queda sin delimitar de la frontera con Portugal. Dime, Alejandra. Aproximadamente, para que te hagas una idea, puede haber, desde aquí hasta aquí pueden ser unos No comparemos con las extensiones de Argentina, Brasil, de Estados Unidos, ¿eh? No, no, pero esto es más importante. Estos pueden ser unos 50, 60 kilómetros. No, no es mucho, es el problema que genera, que a día de hoy, esto es un comentario gracioso, todavía en las bases de datos de la CIA figura esta zona como zona potencialmente conflictiva, cuando ya no existen fronteras, porque la frontera de Portugal ya no existe teóricamente. Desde los acuerdos de la Unión Europea ya no hay fronteras. Pero este es el mapa del año pasado de los militares portugueses, que siguen sin reconocer esa parte de Oliveira. Ese proceso de delimitación, claro, tiene detrás de sí una serie de conflictos, una serie de guerras, una serie de problemas que vienen de antaño. No, no pasa nada. Mientras funcione esto, por vosotros. No pasa por mí. No, no hay problema. Está bien, merci. Bien, esto es una frontera, por tanto, política. Es una frontera geográfica. Es una frontera histórica, pero también es una frontera militar. Y los militares como tal así la definen. Y no es la primera vez que se define de esta manera. Vamos a hacer el recorrido desde el sur ahora hacia el norte a través de una serie de imágenes. Ahora, aquí ven el mapa. Este es el sur, la zona de Ayamonte. Vamos a ir ahora desde Setúa. Tu zona, sí. Vamos desde el sur hacia el norte. Esta descripción que ven aquí es de 1807 de la frontera y es una descripción del ejército español que el ejército francés asume y que utiliza después, cuando llega el momento durante las guerras napoleónicas, de aproximarse a la frontera de Portugal, de luchar en la frontera con Portugal y de luchar contra los españoles. Esto está sin publicar. Está sin publicar. Existe esa delimitación de la frontera que los militares franceses, desde que llegan a España en la guerra de sucesión española para entronizar a Felipe V, la frontera de Portugal se convierte en un objetivo prioritario de descripción, de observación y de vigilancia. Es como si actualmente los satélites espías americanos estuvieran sobre toda la frontera, pero en aquella época los espías y los agentes franceses estuvieron todo el tiempo vigilando esta frontera. Esta es la parte del sur. En Sevilla, el reino, era la frontera del reino de Sevilla. Esto es Ayamonte, el castillo. Lo que ven aquí es Portugal. Para que se hagan una idea, claro, aquí la frontera está bien definida porque está el río al medio. Bueno, está bien definida relativamente, porque los tratadistas de derecho internacional, y algunos argentinos he leído yo sobre ese tema de derecho, no se ponen de acuerdo, porque la línea de separación entre uno y otro país, ¿dónde está? ¿Aquí para Portugal? ¿Aquí para España? ¿Y el aprovechamiento del río? De hecho, hay algunos tratadistas que sostienen que la frontera tiene que ir por aquí, por el medio, teóricamente. Pero aquí está, que es lo importante que vamos viendo de ese alejamiento, aquí tienen una construcción militarizada, no son de las más importantes porque esta parte de la frontera en Andalucía no es la más importante. Frontera de Extremadura, aquí sí. Ahí tienen ya Olivenza, Badajoz y los núcleos portugueses de la otra parte, Elvas y Campomayor, que son los enfrentamientos fuertes que van a tener lugar en el siglo XVII y en el XVIII y principios del XIX. No obstante, en la descripción que hacen los militares franceses, porque esto está tomado directamente de las fuentes de los militares franceses, que traducen las informaciones de los españoles para utilizarlas después. Ahí tienen que el núcleo principal de la frontera, que es Badajoz, el estado de defensa es mediocre. Seguimos avanzando hacia el norte con la frontera. Esto es Badajoz, es la imagen que tenían al principio. Este es el vuelo americano de 1952, me parece que hacen, es una toma de lo que era Badajoz en aquel momento, pero pueden apreciar aquí perfectamente los baluartes defensivos que después son los que se utilizarán en las guerras. Aquí están todo, esta parte es la Alcazaba musulmana, la parte alta, y aquí está el fuerte ese de San Cristóbal que yo tenía en la imagen primera para defender la ciudad. Este es el río Guadiana. Esto que se ve aquí, para los hispanistas amantes de la época contemporánea, esta es la Plaza de Toros de Badajoz, donde hubo una famosa matanza durante la Guerra Civil Española, nada más comenzar. Mataron a muchísimas personas ahí por una columna del ejército franquista que se ensañó con Badajoz. Pero lo importante es que vean el recinto del principal núcleo abaluartado de la frontera de España y Portugal. Este es el otro recinto de la otra parte, Elvas, la ciudad de Elvas. Vean que es un sistema de fortaleza, un sistema de abaluartamiento tipo Boban. Boban, ¿qué decís vosotros? Boban. Es un tipo Boban trasladado por ingenieros franceses a una y otra parte de la frontera en algunos casos, porque los portugueses también contrataban a ingenieros militares franceses, porque eran los que sabían verdaderamente cómo abaluartar, cómo defender la frontera. Aquí tienen Elvas, que es el núcleo más importante de la otra parte. Y esta es Olivenza. Cuando preguntabas antes, claro, el problema de incorporar o no es que todos estos campos son muy fértiles. Son muy fértiles. Y además había otro problema con Olivenza en 1801, y es que era la capital donde estaban refugiados todos los contrabandistas de Andalucía y Extremadura que traficaban con Portugal. Y Olivenza se incorpora a España, entre otras razones, por la fertilidad de esas tierras del río Guadiana, pero también porque es que aquí era donde reparaban a todos los contrabandistas y bandoleros que había por la frontera y en Andalucía. Huían ahí. Y ustedes que han estudiado en literatura, la literatura esta de los famosos bandoleros del siglo XIX y finales del XVIII, a Diego Corrientes, el célebre bandolero, le atrapan en Olivenza, porque está ahí recuperándose. Y le traiciona una novia, como no podía ser de otra manera, pero Olivenza estaba actuando desde el siglo XVIII, estaba actuando como refugio de todo aquel que por la frontera no tenía dónde refugiarse. Esta es la frontera de Castilla, y aquí es donde está el único enclave de toda la frontera que los militares franceses piensan que el estado de defensa es bueno, que es el Fuerte de la Concepción. El Fuerte de la Concepción en Ciudad Rodrigo es, ¿cómo les diría yo?, es una imitación de Lille, pero en pequeño, de la Citadel de Lille, pero en pequeñito. Es el único espacio de defensa de la frontera de Castilla. Seguimos hacia arriba, para no entretenernos en todo esto. Aquí tienen Ciudad Rodrigo, Fuerte de la Concepción, y este es el enclave de la otra parte, que es Almeida, conocidísimo por los historiadores de la época napoleónica, por los asedios que hay en Almeida, Ciudad Rodrigo, Badajoz. Pero fíjense que este tipo de construcciones, a imitación de las que existen en las fronteras de Francia, están aquí, también en la frontera con Portugal. Actualmente está pensando hacerse patrimonio de la humanidad todo el corredor de baluartes que hay desde Ayamonte hasta Galicia, hasta Tui, que vamos a ver. Es una idea interesante, igual que existe declarado, estos baluartes franceses del sistema Boban están declarados patrimonio de la humanidad.
Sí, 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 sí.
Algo parecido se quiere hacer allí. Aquí tienen, vean que es lo mismo, frontera del Reino de Galicia, ya aquí arriba del todo, es la menos conflictiva también, y el estado de defensa de los sitios es nulo. Bueno, y aquí está Tui. Es la misma situación que en el Guadiana, que en Andalucía. La misma, una parte está Portugal, a la otra Castilla, y aquí están los pequeños baluartes y defensas que se montan sobre esta zona. A partir de la Guerra de Sucesión, que es lo que vamos a sintetizar aquí, y a partir de los tratados de Utrecht, los Borbones se instauran en España, hay un retroceso del Imperio Español y Portugués, España pierde una serie de puntos, y luego, sobre todo, los ingleses se convierten en los muñidores, en los manejadores de las alianzas en el continente. Esto es lo que nos interesa para lo que viene después. Pero hay dos hechos, como ven aquí, uno de los cuales es decisivo en la historia de España, y es la conquista en 1704 de Gibraltar, para lo que nos va a afectar después. Porque estamos hablando de la frontera de Portugal, pero es que la frontera de Portugal está coordinada con Gibraltar a través de los movimientos de los ingleses. Inglaterra, como parte de las guerras comerciales contra España y contra Francia, como vamos a ver ahora, Inglaterra utiliza Portugal como territorio franco. Y el otro territorio es Gibraltar, desde donde inunda toda Andalucía de productos ingleses, y desde ahí después los extienden hacia el resto del continente. Vamos a ir para atrás un momentito para recuperar una cosa que quiero volverles a explicar. Y ahora seguimos. Sitúense en la guerra de sucesión. Estamos ahí. Vamos a ver si puedo ponerlo en la pantalla. Y ¿por qué no se sale ahora? Claro, y nos preguntamos, ¿por qué esas alianzas entre Inglaterra y Portugal? ¿Por qué Francia acude a España y España acude a Francia cada vez que hay una guerra o un conflicto o un problema aquí? Una vez que ya está también Gibraltar, con mayor motivo. En 1777, el ministro ya retirado de Portugal, Marqués de Pombal, el Marqués de Pombal, ¿cómo diría yo? Es algo equivalente aquí en Francia al Richelieu del 19, si, del 17, perdón. Son los grandes ministros, pero del 18. Para los estudiantes lo digo solamente. Marqués de Pombal tiene un enfrentamiento con uno de los espías ingleses que informan sobre su gobierno. Y él escribe una carta a Inglaterra que para mí es clave y que explica todo esto que yo trato de argumentar aquí. Y dice, ¿por qué, se preguntan, por qué Portugal es fundamental en el diseño internacional de Inglaterra? ¿Y por qué siempre acude Inglaterra a defender a Portugal cada vez que hay una amenaza de invasión por España a lo largo de la historia? ¿Por qué? Hagamos el razonamiento. Lisboa, las Azores. Este es el corredor principal que tienen los ingleses para desplazarse al Mediterráneo. Todas las rutas comerciales y de guerra pasan por aquí de los ingleses. Para ir al Mediterráneo, para ir a los territorios asiáticos, no existe el canal de Suez. Para ir a los territorios asiáticos, los ingleses tienen que venir obligatoriamente por esta zona. Pero es que también, para el tráfico con toda Centroamérica y el sur, tienen que pasar también por esta zona de las Azores y Lisboa. Y en la carta, ellos explican, si Lisboa, que este es el problema también de 1640, si Lisboa y las Azores están en manos de España, todos los convoyes que pasen por aquí, todos los barcos que pasen por aquí, pueden, de hecho, ser atacados por la Marina Española. Y si esos barcos que pasan por este corredor, que es central, es el corredor que comunica también la zona del Báltico con el Mediterráneo. Es que por aquí sigue pasando actualmente gran parte del tráfico mundial de la Marina Mercante. Pero es que si en Lisboa están los españoles y en Azores están los españoles, como había ocurrido en el siglo XVII, los barcos ingleses se tendrán que dedicar a defender toda esta zona, los barcos de la Marina de Guerra, defender toda esta zona de los barcos españoles. ¿Por qué Inglaterra toma Gibraltar en 1704? Porque ya no es un punto de referencia el que tiene a lo largo de las costas, ya son dos para controlar todo el tráfico que pase por esa zona. Y ellos lo saben. Y saben que además la Marina Mercante, si tiene que ser defendida por los barcos de la Royal Navy, que diríamos, si tienen que ser defendidos, no pueden estar atacando a los españoles. Y además, por si no fuera suficiente, según los ingleses, el controlar esta zona y el hostigar a España era una manera de hostigar indirectamente a las relaciones comerciales que mantenían con Francia. Por tanto, el tema de la frontera, cuando se abordan esos enfrentamientos y esa época de guerras que se ha producido a lo largo de los siglos, pues es una cuestión, desde luego, que tiene muchísimas vertientes, muchísimas aristas, y que, como pueden ver aquí, a partir de principios del siglo XVIII, pues enfrenta a los grandes imperios europeos, a las grandes potencias, Francia, Gran Bretaña, España, en los inicios de su ocaso, y esta zona de conflicto donde, como les digo, la parte principal está aquí situada, en el centro. En 1762, como parte de los acuerdos firmados el 15 de agosto de 1761 entre España y Francia. En 1762, Carlos III, ayudado, auxiliado por el ejército francés, por 12 batallones del ejército francés, invade Portugal. Aquí tenemos ya la frontera definida, ahora la vamos a ver en las dos partes. Invade Portugal y se produce un episodio extraño que está fuera de todos los libros de historia escritos sobre la Guerra de los Siete Años, que yo he podido consultar, y de repente, en la primavera de 1762, se invade el norte de Portugal, teniendo en cuenta todas las fortalezas que hay y que están ahí puestas, y se atacan esta parte de aquí del norte de Portugal. Mancorvo, Almeida, Guarda, Penamacor, Salvaterra de Extremo, Segura. Pero, en esa guerra de 1762, no se ataca el sur, solamente el norte. Esta guerra viene como consecuencia, es poco conocida, viene como consecuencia de haber suscrito, de haber firmado el pacto de familia entre Carlos III y el rey de Francia, Luis XV, en ese momento. Se incorpora ya tarde España a la Guerra de los Siete Años, cuando ya Inglaterra estaba prácticamente tratando de firmar las negociaciones de paz con Francia, pero de repente los españoles dicen: invadamos Portugal y veremos si tiene éxito esta vez para volver a incorporarla a la corona de España, como había sucedido entre 1580 y 1640. Y se hace una invasión fantástica. Los portugueses llaman a esta guerra la Guerra Fantástica, porque no se la creían, no se la esperaban. Pensaban que era algo que era imposible que estuviera sucediendo, porque no había ningún motivo de enfrentamiento aparente. El motivo de enfrentamiento, como los militares franceses dejan constancia en sus escritos, el motivo de enfrentamiento es que los ingleses habían convertido a Portugal en la base de operaciones para, desde ahí, comerciar e inundar sus productos a la península. Es que los ingleses controlan toda esta zona, absolutamente, por los convenios que tienen con Portugal, y utilizan toda la frontera, desde Galicia hasta Ayamonte, utilizan toda la frontera para inundar de productos de esa primera revolución industrial, de productos ingleses y de tabaco, del tabaco que viene de las colonias americanas. Todo eso en estos lugares que se ven aquí y que son emplazamientos fuertes de la frontera, todo eso está pasando a través de aquí y a través de Gibraltar. Es una guerra, como digo, un tanto extraña. Es una guerra en la que no hay batallas grandes. Esto es importante. Solamente se producen asedios, sieges, que decís en siege, a las fortalezas de ese norte de Portugal, pero que no tienen una importancia estratégica clave, porque las estratégicas claves, sí, una de ellas es Almeida, que en ese caso sí, las demás son secundarias, son lugares, son pequeñas poblaciones, pero las fortalezas fuertes están aquí abajo, están aquí. Y en 1580, cuando se produce la unión entre Castilla y Portugal a través de Felipe II, que accede al trono de Portugal, hay un momento en que los portugueses se resisten, y entonces los ejércitos del duque de Alba, capitaneados por él, entran a Portugal, pero entran a través de Badajoz. Porque es, tampoco perdamos esto de vista, Badajoz es el camino más cercano entre Lisboa, Badajoz y aquí que está Madrid. Este es otro dato importante para cuando hablemos ahora al final de las guerras napoleónicas y veamos lo que allí sucedió en ese enclave. Madrid, Badajoz, Lisboa. Madrid, Badajoz, la frontera, Lisboa, los ingleses, los portugueses y los alemanes. Porque en esta guerra de los siete años, en esa invasión de Portugal, Portugal no tenía ejército prácticamente. Era un desastre de ejército. Vivían los soldados, vivían en casa con los padres en vez de los cuarteles, en vez de las guarniciones, vivían con sus esposas, no hacían la instrucción, pasaban hambre, pedían limosna. Así está escrito por los militares franceses, como vamos a tener ocasión de comprobar. Y era un ejército desarrapado, es la palabra que tenemos en España. Pero inmediatamente que España decide invadir Portugal en la primavera de 1762, aliada con Francia y con esos batallones franceses que se envían allí, en ese mismo momento Inglaterra comienza a mandar fuerzas a Portugal y también llegan los aliados de Inglaterra de entonces, que son los alemanes, y el conde von Schönfurt, que es el conde de Lippe, el mariscal conde Lippe, para la defensa de Portugal. Por tanto, ya tenemos otra vez el elemento de tensión, la guerra como parte de la rivalidad entre los dos países. Y claro, aquí hay una cosa, yo creo que les va a gustar, porque los españoles... hay un contraste tremendo entre la guerra que practica ya Francia a la altura de los años 60 y la guerra que practican los españoles. Dos testimonios solamente. Los militares españoles y los portugueses ni tenían en cuenta la topografía ni el valor del terreno para las defensas, cuando todo esto en la historia francesa estaba ya aprendido, y más que aprendido, desde que Vauban instaura ese nuevo sentido de la guerra, y que el terreno, tanto para acciones ofensivas como defensivas, es fundamental, que los ríos, las montañas, los caminos, todo eso, nada. Los militares españoles hacían la guerra sin planos, y los portugueses peor aún. Por tanto, esto también es importante. Hay dos niveles de desarrollo de la guerra en la frontera en ese momento. El nivel de las tropas francesas que participan, y ahora veremos el testimonio de la esposa del príncipe de Beauvau, que es el responsable de los batallones franceses que allí en España hacen la guerra junto a los españoles, se encuentran con un ejército que no tiene disciplina, que no obedecen, que no tienen organización ninguna, ni los españoles ni los portugueses, y los ingleses poco más o menos. Lo que ocurre es que los ingleses ya sabemos cómo son y cuál es su versión de la guerra y de la destrucción, y la vamos a ver ahora. Pero Dumouriez, por ejemplo, cuando escribe sobre el estado presente de Portugal referido a esas fechas, pues escribe lo que tienen aquí, la parte portuguesa y española, que nadie, una sola campaña sabia entre las dos naciones desde la fundación de los dos reinos, no estudian las barreras naturales, no planifican la guerra. Y esto sorprende muchísimo a los militares franceses, porque claro, lo dejan escrito. He aquí el testimonio de Souvenir de Le Maréchal Princesse de Beauvau, de la princesa de Beauvau, sobre su marido, el príncipe de Beauvau, que es el mariscal jefe de las tropas francesas que van a España. Creo que con leerlo es suficiente. Son dos mundos. Dos mundos. El de un ejército organizado y un ejército, el español, que no obedece órdenes. Hay muchos enfrentamientos con los militares franceses. Hay muchos enfrentamientos. Y que llegan a España para cumplir ese pacto de familia, pero que lo que muestran son las grandes diferencias entre una parte y la otra. Y sin embargo, que esta es la vertiente que yo trato de explicar, sin embargo, pese a la preparación de los franceses, pese a que el ejército español es muy superior al portugués, la guerra queda en nada. En noviembre, el ejército español inicia su retirada, se firman los preliminares de la paz en París, en noviembre, en Fontainebleau, y luego, en febrero de 1763, se firma la paz. El ejército español vuelve a sus cuarteles, los franceses se reintegran a sus casernas y, en cambio, los portugueses, los ingleses y los alemanes se hacen dueños del territorio de Portugal otra vez. Aún es motivo de polémica entre los historiadores el porqué de aquella guerra, que no nos reportó ningún beneficio y que se hace pues en virtud del pacto de familia que se suscribe. Pero otra cuestión a tener en cuenta de esa guerra. La guerra se hace exactamente igual en cuanto a sentimientos por parte de los españoles hacia los portugueses y de los portugueses hacia los españoles, los mismos sentimientos de odio como consecuencia de la idiosincrasia, no de la guerra, no de la guerra en sí, sino de que el portugués es el enemigo y el español es el enemigo. No el ejército en sí, sino el soldado español raso que participa en el ejército porque es portugués o porque es español. Salen las rivalidades, los odios de frontera, que son atávicos y que no forman parte del escenario de la guerra. No obstante, ese ejército, para ir aligerándoles y que no me vaya yo tampoco mucho más de la cuenta mi explicación, ese ejército de desarrapados, unos años después, va a hacer frente a los ejércitos napoleónicos. Y la guerra, pues, tiene entonces otra dimensión en la frontera entre España y Portugal. La invasión de Portugal por el ejército napoleónico es anterior, es de 1807. La guerra de España comienza en 1808. Los primeros compases, pues, están en todos los manuales de historia. Yo no voy a insistir en ellos, sino que voy a darles una versión de la guerra en la frontera, para terminar la exposición. Esa guerra es distinta a todas las demás, pero es distinta por varias razones. Primero, como he dicho antes, porque los militares franceses conocían perfectamente la zona de la frontera de España con Portugal, porque venían siguiéndola, como digo, de manera exhaustiva desde la Guerra de Sucesión. La conocen como si, actualmente decía, la hubieran hecho una reproducción o radiografiado con los satélites. Lo saben todo. El propio Laborde, en el itinerario, el francés Laborde, describe toda la frontera, la dibuja. Los militares allí en Vincennes, hay muchísimos legajos llenos de información sobre la frontera con Portugal. Y ahora verán cómo es una frontera perfectamente informada. Y otra vez tenemos aquí el problema. El problema de qué papel desempeña esta frontera en una época de guerra entre, de nuevo, pero con otra variante, Inglaterra como dueña y señora de Portugal y Francia directamente ahora contra Inglaterra y Portugal y contra España. En esta guerra, dato quizás excepcional, por ser, yo creo que la única vez que se produce, es el único momento en que Inglaterra, Portugal y España se alían frente a Napoleón, frente a Francia. Y aquí se va a disputar una parte importante de la guerra, y aquí en Badajoz, como ven, aquí ya sí se puede ver Madrid, Badajoz, Lisboa, el camino, porque Badajoz es que está enfrente de Lisboa, entonces es el camino más recto, como decía, y desde la época de Felipe II se sabía y todas las invasiones se hacían por aquí. Y aquí tenemos a los militares franceses, de nuevo, dando su opinión sobre lo que ocurre ahí en la frontera. Pero es una idea, esa idea de que los portugueses son más civilizados que los españoles, que al final se rompe también. Porque hay algo que desconcierta por completo a los militares franceses. Esto es importante para entender los asedios. Yo les he dedicado algunos artículos a lo que ocurre allí en la frontera. Es importante entenderlo, porque la lógica del ejército francés, la lógica del génie francés, del cuerpo de ingenieros, de esos militares tan preparados, choca contra esta lógica tan primitiva, tanto de los portugueses como de los españoles, porque no entienden los franceses que los españoles no entiendan que la guerra se hace conforme a unas normas. O dicho de otra manera, por ejemplo, cuando se produce el asedio, el sitio a una ciudad, está establecido que cuando se rinde la ciudad, porque la brecha es ya practicable para entrar, se rinde, se toma la población y ya está. Los españoles no entendían eso, no lo entendían. Y los militares franceses, en los escritos, claro, no entienden que los militares españoles no tengan la topografía, no tengan un cuerpo de ingenieros como el que ya había en Francia. No entienden que la guerra sea anárquica, que es lo que gana al final la guerra de los españoles. Porque son anárquicos, la guerrilla. La guerrilla son brigands, son anárquicos. ¿Por qué? Porque esto en Francia hay que decirlo porque es así. Si no participan los españoles de las normas de la guerra del ejército de Napoleón, los militares franceses se descontrolan. Pero claro, es que la guerra se hace como se puede. Porque ellos van esperando que las batallas sean a campo abierto, con un orden, con un concierto, como hay unas cuantas grandes batallas, pero el resto del tiempo no. Pero hay una cosa que es importante. Hay algo que es muy importante. Y es que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos de los tratadistas de la guerra en Francia, ocurre que los españoles, que no querían luchar en grandes batallas, los españoles, en cambio, que luchaban mal en campo abierto, defendían muy bien las plazas. Gerona costó muchísimos muertos al ejército francés. Zaragoza le costó muchísimos muertos. Badajoz les costará, tendrán también muchos muertos. Claro, no querían luchar en batallas los españoles, porque sabían que los franceses eran muy superiores. Pero, en cambio, en los sitios, en los asedios, sí que encontraron los ejércitos franceses muchísima resistencia. Badajoz, en concreto, sufre 4 asedios. El primero de ellos, que es el que dura del 26 de enero al 10 de marzo de 1811, es el realizado por las tropas francesas contra la ciudad. Comienza el 26 de enero, es el ejército de Soult, duque de Dalmacia, es el ejército de Massena, y el 10 de marzo la ciudad se rinde, firma la capitulación ante la mayor potencia de fuego, la mayor organización y la escasa capacidad de defensa. Durante ese tiempo del primer sitio, el ejército español y los civiles colaboran, lógicamente. Es la defensa de su ciudad, pero los ciudadanos que ayudan al ejército no entienden, los ciudadanos españoles de Badajoz, no entienden por qué el 10 de marzo de 1811 el ejército español que estaba dentro de Badajoz se rinde ante el ejército francés, ante Soult. Y no lo entienden porque la brecha en la muralla no era practicable, según figura en las anotaciones del duque de Dalmacia y en las anotaciones del coronel Lamarre. Lamarre es un coronel del Genie francés que yo creo, se lo comentaba a Agueda en un momento, yo creo que llegó a enamorarse de aquella ciudad, de Badajoz, pese a que había participado en su primer asedio. El 10 de marzo, cuando los franceses estaban dispuestos a iniciar el último ataque contra la ciudad, porque no se había abierto la brecha, de repente capitula el ejército español. Sitúense, para los estudiantes, lo recuerdo, en ese momento están reunidas las Cortes en Cádiz. Cádiz está sitiada por el ejército francés y hay orden de no rendirse ante los franceses en ninguna parte de España. Y Badajoz se rinde, capitula, se rinde. No luchan como había sucedido en Zaragoza o en Gerona hasta la muerte total y absoluta. Badajoz se rinde y es motivo de muchísima polémica en las Cortes de Cádiz. Hay unos debates extraordinarios para intentar comprender por qué se había rendido la ciudad cuando había víveres suficientes, había municiones suficientes, había el ejército necesario para defenderla. Los civiles estaban colaborando en la defensa de Badajoz. Y entonces, de repente, todo el mundo, incluidos los franceses, se sorprenden de que se produzca la capitulación. Hay que decir que a lo largo del siglo XIX... la polémica siguió y se siguieron haciendo preguntas y haciendo escritos para intentar justificar por qué se había rendido el ejército español al ejército francés cuando no tenía que haberlo hecho, porque la brecha famosa no estaba abierta. A partir de ahí, los franceses entran en Badajoz el 10 de marzo, pero entran y, a diferencia de lo que va a suceder después, toman la ciudad, ven que el plano corresponde exactamente con el del vuelo americano. Está exactamente igual. Trazado, el plan de Sieg de Badajoz, aquí lo tienen, y la batalla previa de del Gébora, aquí está la representación. Todo esto es material de Vincennes, ¿eh? Todo está allí. Aquí está el Guadiana, y a esta parte, pues está un poco más acá, a 7 kilómetros, ¿eh? Está la frontera con Portugal. Los ataques contra Badajoz, lógicamente, por el río no podían venir para pasar. Los ataques venían por esta zona. Sevilla está aquí. Este es el camino hacia Sevilla. Sevilla está aquí abajo. Aquí está el plan de la primera defensa. Las imágenes, los planos que ya van trazando y que van aprendiendo a hacer sobre el terreno. Una litografía, una imagen del asedio a las murallas de Badajoz por parte de los franceses en este primer asedio. Dejamos la anterior. Pero estos franceses, cuando entran a Badajoz, negocian con los habitantes de Badajoz. No hay agresiones una vez que se ha producido la rendición. Acaparan todas las municiones, acaparan todos los víveres y se encierran en la ciudad de Badajoz, en plena frontera, 4.000 soldados a las órdenes de Armand Philippon, gobernador militar de Badajoz, y con la dirección del Jenny del coronel Lamar. Una vez que están dentro, los militares, en esta forma nueva de hacer la guerra en plena frontera, que ya no es la que habíamos visto en la guerra de 1762, hay un segundo y un tercer sitio de Badajoz, entre el 4 de mayo y el 19 de junio de 1811. Y esos asedios son rechazados por los militares franceses. Todo el ejército de Wellington, todo el ejército de los portugueses, más los españoles que colaboraban también contra Francia, no consiguen entrar en Badajoz durante ese segundo y tercer asedio al que es sometida y del que están aquí los planos, segunda, tercera defensa de Badajoz, por dónde se ataca, dónde no, están trazadas aquí las líneas de tiro, que es lo importante de toda esta documentación, como ya los propios ingenieros españoles también van colaborando y van haciendo unas representaciones. Aquí se ve perfectamente, este es el puente sobre el río Guadiana, que es el único sitio para entrar hacia Badajoz, este es el fuerte que había de San Cristóbal, esto es la Alcazaba y estos son los baluartes, y ven cómo se concentra aquí todo el fuego, que al final en el cuarto sitio o asedio de Badajoz es por donde entra. Bueno, tercera defensa de Badajoz, y así llegaríamos al cuarto sitio de Badajoz, con el que ya concluyo y les leo. El cuarto asedio de Badajoz es uno de esos momentos vergonzosos de la historia de los ejércitos. Recuerdo la situación. Dentro de la ciudad, aquí, en el recinto, 4.000 soldados franceses, solamente, los civiles que habían quedado, y en los alrededores, pues aquí el ejército inglés, el ejército portugués, intentando conquistar Badajoz por esta zona de la Alcazaba, que es el recinto fortificado de los musulmanes, que quedaba en Badajoz, pero que era más alto que el castillo este todavía, la defensa es más alta. Bueno, 4.000 soldados dentro y un ejército numerosísimo fuera. Pues bien, la noche del 7 de abril, el ejército inglés de Wellington consigue entrar en Badajoz. Y es uno de los mayores espectáculos de sangre y fuego que se producen durante las guerras. ¿Por qué? Durante la guerra napoleónica. ¿Por qué? Porque una vez que los militares franceses se rindieron, aquella noche del 7 de abril, una vez que se rinden los militares franceses, comienza por los ingleses, por una tropa de ingleses borrachos completamente, después de una carnicería enorme, como van a ver aquí, comienza el saqueo, la destrucción de Badajoz. Nadie de los civiles estuvo a salvo de los atropellos de las fuerzas inglesas. Es más, las crónicas inglesas que se escriben de esa época lo recuerdan como una gran hazaña, porque es la fortaleza de la frontera más fuerte, pero como una hazaña vergonzosa. para el propio ejército inglés. ¿Qué no harían en Badajoz? Este es el asedio, el cuarto asedio, que no es lo mismo. Cuarto asedio, el de 1812, lo mismo. Estas son las consecuencias de cómo quedó todo de destruido. Las imágenes, que esto nos da igual. He aquí un texto de los propios ingleses, que yo creo que describe como ningún otro lo que había pasado aquella noche. ¿Y en qué quedó esa venganza? Porque fue una auténtica venganza contra la población civil por el hecho de que, según ellos, para justificarlo, la población civil había estado colaborando con los franceses. Esa es la única razón que habían dado. Que los civiles, durante el año que dura la ocupación francesa, habían estado colaborando con ellos, cuando era una ciudad ocupada, era una ciudad militarmente ocupada. Al finalizar, esa es la escena, algunos soldados, este es Blakeney, William Green es otro soldado inglés, que escribe: estarás en el infierno antes del amanecer. Esa no es, es una frase expresiva, estarás en el infierno antes del amanecer por lo que les espera allí. William Brown, que es otro soldado, estoy leyendo solamente para que se hagan una idea de lo que pasó. William Brown dice que los habitantes, ahí lo pueden ver también, fueron tratados de forma vergonzosa y bárbara por nuestros hombres. No hubo, creo yo, ni una casa en toda la ciudad que no fuera saqueada completamente. Se cometieron asesinatos, violaciones y robos con la mayor impunidad. Al día siguiente, decidido a abandonar aquel panorama de destrucción, marchó este William Brown por una calle en la que se exhibían todos los crímenes que podría cometer el hombre para desprecio y desgracia de la naturaleza humana. Los demonios de la cólera se habían desatado en Badajoz y aquello era un carnaval de la muerte en el que los autores del pillaje, los ingleses, borrachos, y las mujeres que iban con los ingleses, porque iban acompañados de mujeres también, se disfrazaban de sacerdotes, de frailes, de monjas, de nobles, y no pocos acarreaban y robaban todo cuanto podían. Es más, el propio Wellington, cuando quiso parar la matanza que se estaba produciendo aquella noche, uno de los soldados le amenazó con dispararle y tuvo que marcharse. Al día siguiente ya dio la orden de que se parara todo lo que estaba sucediendo y hubo que ahorcar a varios soldados ingleses porque no había manera de parar aquel carnaval de destrucción que habían iniciado esa noche. Termino pues con el testimonio de Lamar, del coronel Lamar, que escribe unas memorias y unas informaciones sobre Badajoz extraordinarias. Como ingeniero que era, como miembro del genie francés, conocía todo Badajoz, conocía perfectamente. La había estudiado y el año que estuvo la siguió estudiando, la conocía perfectamente por todos los rincones. Y él comienza su informe cuando el ejército francés, los sobrevivientes de los ocupantes de Badajoz, son deportados a Portugal, a Lisboa, para embarcarlos con rumbo a Francia. Y él comienza a escribir en ese momento, comienza a escribir pues esa relación de los sitios y defensas también de Olivenza, Badajoz y Campomayor en Portugal. Son unos testimonios excepcionales de alguien con una sensibilidad, en este caso de un ingeniero, pues que había visto cómo se había destruido una ciudad cuando ellos, al tomarla, la habían hecho conforme a los criterios de la guerra. Sí, pero no conforme a los criterios de la locura, como hicieron los ingleses, que esa es otra vertiente. Hay algunas imágenes de la época, Badajoz al fondo, el puente, la representación de lo que va a ser el sitio. Esta es la noche del sitio, ya el comienzo del asalto, una representación de cómo pudo ser. Aquí está esa tormenta desatada sobre Badajoz. Los, se llama, el regimiento es los Sans Hope, sin esperanza, sin nada. Pues lo peor del ejército inglés entra en Badajoz con Wellington. Porque los ingleses, los españoles defendían bien las plazas. Los franceses eran los maestros en el arte de los asedios. Pero los ingleses eran muy malos asediando técnicamente las plazas. Y de hecho les costó, según el testimonio de Soult, miles de muertos aquella noche. entre aquella noche y el día antes, más de 4.000 muertos, que de ahí vino la venganza. ¿Por qué? Porque no planificaban, solamente atacaban en hileras, y iban cayendo, iban muriendo, y hasta que conseguían entrar allí. Aquí están imágenes de lo que debió ser aquella noche en Badajoz, representado por los propios ingleses y para propaganda también de lo que eran las acciones del ejército británico aquí en esta zona de frontera. Aquí está la acción de los Sanhoff entrando aquella noche por la Alcazaba. Estas son representaciones de los textos, y en algunos libros, que lo acompañan, sí, y de la época, son representaciones también de la prensa de la época. Aquí lo tenéis, porque, como os digo, el sitio de Badajoz trajo muchísimas repercusiones. Este es Wellington, con el regimiento de los Sanhoff, aquí ya brindando, pero con tristeza, porque la masacre había sido tremenda. Y otra cuestión, ese asedio en la frontera, esa guerra en la frontera que ya no se parecía en nada a las anteriores, aquí en Francia, en 1818, fue motivo de controversia también, porque se pidió tanto al gobernador militar de Badajoz, a Philippon, como a Lamarre y a los demás responsables de la defensa de Badajoz, se les exigió por parte del Ministerio de la Guerra una justificación, en 1818, de por qué se había rendido el ejército francés. Que por qué no habían estado a morir hasta el final, cuando Badajoz era la clave. Que de ahí viene la explicación. Badajoz es la clave para luego seguir contra Madrid, que es donde estaba el gobierno de Francia, en España. Y en 1818, en Francia, yo lo tengo aquí, lo tengo también documentado, hay un proceso contra todos los responsables de Badajoz, pidiendo explicaciones de por qué se rindió la plaza, porque 1812 no solo es la rendición de Badajoz y camino hacia Madrid y hacia el norte de los ejércitos españoles, 1812 es crítico en la historia de las guerras napoleónicas, porque es el momento en que se decide que la Gran Armée se traslada a Rusia, y episodios como estos pues no podían permitirse. Pero estos episodios y otros anteriores, como los que he mencionado, o del siglo XVII, de la guerra de restauración portuguesa y de separación de España, que eso nos daría para muchísimo más, pues esos episodios son los que han contribuido a definir esa distancia tan grande que existe todavía a día de hoy entre portugueses y españoles, entre españoles y portugueses. Como les digo, nosotros, nuestros alumnos saben más de Francia que de Portugal. Yo tengo una asignatura que se titula El Portugal de los Felipes, se lo comentaba a Alain, y preguntas el primer día de clase, ¿qué sabes de Portugal? Y no saben nada, porque el alejamiento es similar. Y alumnos portugueses que yo he tenido, les preguntas de España y no saben absolutamente nada. Pero claro, yo no quiero terminar así la clase, no quiero terminar porque la explicación. Porque la frontera es verdad que existe, es verdad que es el resultado de una trayectoria histórica, de muchas guerras, de muchos distanciamientos. Las fronteras son difíciles en todas partes, lo sabéis vosotros en Perú, lo sabéis vosotros en Argentina, lo sabéis vosotros en Francia. Son muy complicadas, tienen muchísimos problemas para defenderlas. Pero yo quiero acabar con algo que se escribe en el siglo XIX y que da otra imagen de la frontera, completamente diferente a la que yo he explicado, pero que alguien la soñó así, y fue un historiador, precisamente. Ahora voy a pasar dos imágenes de los portugueses. Los portugueses siempre ven la guerra de otra manera. Siempre es de otra manera la representación. Esta es la imagen, la misma imagen representada de la guerra y de la toma de Badajoz, pero por los portugueses y los ingleses. Es distinto, ¿eh? La sobriedad, vuelvo para atrás, la sobriedad, es que tarda en pasar al darle. La sobriedad, por ejemplo, de algunas representaciones y de otras que hemos visto de los franceses, pues contrasta con el colorido de los portugueses. La representación es distinta. Pero yo quería acabar con esta frase. Con esta me impresionó muchísimo desde hace muchos años. Es una frase de un historiador del siglo XIX, Ángel Fernández de los Ríos, uno de los grandes historiadores españoles, de los grandes eruditos. ¿Dónde estaba allí, dice, de la frontera con Portugal, el límite natural que marcara la frontera de dos naciones? ¿Qué línea en fin, puso la creación para designar dónde debía concluir España y empezar Portugal? ¿Qué razón hay para que dos pueblos que la naturaleza fundó en un mismo molde estén separados como si por sus venas corriera sangre distinta, como si no pertenecieran a la misma familia peninsular por una ascendencia común? Tienen el mismo suelo, el mismo clima, la misma vegetación, el mismo idioma, con la diferencia de un dialecto. Están unidos por el cinturón de un mismo mar, por las mismas fuentes históricas que corren paralelas en los periodos de grandeza como en los de infortunio. Es la descripción más bonita que he leído yo de la frontera entre España y Portugal. De esa frontera que no existe, porque es que no hay. No es como la frontera de España con Francia, a través de los Pirineos. Se ve, pero es que aquí no existe. Aquí no existe la frontera, porque no hay muralla, solamente esos ríos en el momento que la jalonan. Pero es una historia de desencuentros, es una historia de enfrentamientos, es una historia de guerra y es una historia de muy pocas colaboraciones. Quizás la única que hay entre los dos gobiernos es esa de la guerra contra Francia en 1808, porque después ni siquiera en la guerra civil española los portugueses colaboraron para poder sacar a gente y evitar las represalias, sino que Salazar cerró la frontera y ahí volvió otra vez a verse todo ese enquistamiento, todo ese enfrentamiento entre las dos naciones que, como digo, vienen del mismo tronco, nacieron del mismo sitio, pero cada una ha buscado sus aliados en una u otra dirección. Yo creo que con esto una idea, por lo menos, os lleváis de lo que ha sido. No he querido ir hacia atrás en el 17, porque nos llevaría muy lejos a explicar toda la. Ahí estaban. Voy a ponerlo ya y con eso termino. Ahí estaban, por ejemplo, lo que pasa es que he ido recortando porque si no, no hubiéramos acabado. Todavía son muchas cosas las que os quería contar. Aquí está el muro que se construye. El muro que se construye y se refuerza en el 17. Es que queda todo militarizado por completo. Y claro, todo esto pues es consecuencia pues de una serie de cuestiones y de enfrentamientos que vienen de muy lejos, pero que son los que han ido, como decía, definiendo esa frontera que a día de hoy, recuerdo, ahí sigue sin terminar. Y si algún día se recuperan las fronteras en Europa, volverá a estar así, porque no se ponen de acuerdo, no se pusieron en su momento de acuerdo las comisiones de límites, ni militares, ni diplomáticos, ni nadie, y ahí sí ha quedado definido el mapa entre España y Portugal. Con eso es todo. Así es que muchísimas gracias por la invitación y por la atención.